3:35 de la tarde, saludos de nuevo, señoras, señores. Estamos a 4 ya de diciembre de 2019. Nos queda un suspiro para comernos lo que queda de año. Y estamos, como cada miércoles, repasando la actualidad de la caza, la pesca, la naturaleza con nuestro programa Por Veredas y Riberas, que es el decano, además, de esta casa. Hoy le toca el turno, en esta programación que van alternando cada semana Vicente Martín y Tello Antolín, al segundo de ellos. Ya saludo a don Tello Antolín. ¿Qué tal, Tello?
Muy buenas tardes, amigas y amigos.
Ahí estamos.
Saludos a todos.
Cuéntame, primero, no me salto guión para nada. ¿Cómo está el campo?
Pues el campo está muy enfadado. Ahora un poco más contento por las lluvias, pero está muy enfadado porque se le echa mucha mierda.
Se le echa mucho de todo.
De todo, y está muy, muy enfadado. Ahora está más contento. Ahora ya está luciendo esos colores verdes de otoño y en fin, mejor que mejor para hacer labores, y los animales por lo menos pues han dado ese respiro que tanta falta les hacía.
Oye, que está haciendo algo más de frío, vamos a decirlo. Tú sé que eres un tío del norte, que has venido en jersey, pero podrías haber venido en camiseta de manga corta.
Sí, sí.
Siempre elegante, no le permite la camiseta. Gracias. De manga corta, pero, Tello, aprieta un poco el frío. Yo no sé cómo les vienen esto a las especies, ¿no?
Bueno, te lo vuelvo a repetir. El programa anterior te lo dije, que hay un refrán muy castellano que reza que por los santos ni ven los cantos.
O sea, que lo normal.
Ya ha pasado un mes y no ha nevado, y ahora ha caído una helada de nada, de Chichinaba. Ya nos hemos puesto.
Dígamelo usted a mí, que he tenido que rascar el coche.
Bueno,
de Chichinabo, no era tanto Chichinabo.
Ya sabes que el otoño está dando los últimos coletazos y pasado mañana entramos en invierno.
Por cierto, que dentro del otoño están, el otro día, creo que ha sido ayer cuando nos ha llegado un informe, digamos, de manera general de temperaturas, y ha sido uno de los más calurosos que se recuerdan, por lo menos durante el tiempo que se llevan cogiendo datos.
Efectivamente, son las lluvias las que amortiguan las friuras.
Perfecto, argumento principal del programa de hoy es un invitado que me has traído, que es herrerense, que se llama José Salazar, que voy a dejar que presentes tú, pero quiero que me digas por qué lo has invitado a este espacio de Por Veredas y Riberas.
Bueno, aquí invitamos a todos, ya lo sabes. Y siempre, cuando se trata de una persona entrañable como es este hombre, mi buen amigo José, que por cierto no hace mucho que tenemos amistad. Yo, la verdad que con quien más relación, entre comillas, he tenido ha sido con su hermano, que es verdaderamente un campeón de pesca, que es, Vicente le ha entrevistado. Yo no sé si ha venido alguna vez a nuestro programa, pero bueno, telefónicamente le ha entrevistado. Se trata de Raúl Ivo Salazar, y este es don José Salazar.
A Raúl sí le he entrevistado yo, pero ha sido vía telefónica. Efectivamente, bueno, pues
campeones herrerenses, y además de compartir nuestras aficiones como es la caza y la pesca, yo, sinceramente, con la mano en el corazón, sigo enamorado de esa virgen herrerense que se llama La Piedad.
Estás enamorado, ¿eh?
Enamorado.
Muy bien, me parece un amor muy casto y puro.
Y José también.
José Salazar, bienvenido a COPE, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, que te ha hecho la invitación, dice Tello, y lo dice bien cuando dice que aquí todo el mundo está invitado, a pasar a un poquito de revista, sobre todo al norte de la provincia, yo creo, ¿no? Como pescador, como cazador, como amante de esa tu tierra, cuéntanos un poco cómo están las cosas por allí.
Bueno, pues ahora con estos fríos, pues bueno, solamente ahora cazar, la pesca parada, la caza en pleno apogeo, pero bueno, luchando.
Peleando, ¿no?
Peleando por abrir fronteras siempre, los pueblos siempre luchando, la verdad.
En cuanto a temas de caza, especies y demás, ¿cómo habéis encontrado la última, el último tercio de
temporada? Pues la verdad que yo por campo no he pisado porque estoy accidentado.
Sí, tienes una lesión, nos has estado contando antes. Se dedica este hombre a correos, está con la moto todo el día y cazando tuvo un percance y está ahora mismo, bueno, pues recuperándose de él. Sí. Pero de lo que te han comentado, que seguro que es...
Pues la verdad que decían que iba a ser un año bastante importante en lo que se refiere a la caza de la perdiz, y por los datos que tengo, pues está siendo regular. Encima el tiempo no está acompañando, está haciendo mucho lluvia, agua, viento. Bueno, pues más o menos un año normal. Que
ahí siempre gana la caza.
Gracias a Dios.
Sí, sí. Cuando no podemos salir al campo, como por ejemplo este fin de semana que ha llovido, ha estado... Yo no he estado, ha sido...
Prácticamente impracticable.
Ha sido uno de los días que, bueno, yo creo que no recuerdo en mi vida haber perdido un día de caza, pero bueno, encantado de haber estado con mi familia. Y, por cierto, mis amigos han estado pasando prácticamente toda la mañana metidos en el coche, esperando a ver si abría el cielo, y al final han podido cazar. Hay quien gana siempre la caza.
Sí, hombre, lo bueno de esto, aparte de que gane siempre la caza, es que también nos podemos dar cuenta de que no pasa nada si no se caza un día. Me refiero a que siempre andamos hablando de que al final los que se tienen que acabar enfrentando a los propios cazadores son los que llevan o regentan los cotos. No pasa nada porque una jornada no se pueda, y a lo mejor tendríamos que mirárnoslo para, en tanto en cuanto, en algunas épocas, reducir un poco esa presión.
Yo creo que sí, que la gente, tanto Herrera, creo que la normativa vuestra estará muy regulada a domingos y días de fiesta, con un horario hasta el mediodía.
De 9 a 3, de 9 a 3 de la tarde.
Yo creo que menos ya no se puede pedir. Ya menos, ¿no? Te lo digo porque yo, sinceramente y egoístamente, un jubilado, me llaman mis hijos, eres un jubilado privilegiado, ¿sabes?
Sí. Opino igual.
Y bueno, pues yo antes... cuando estaba currando, que es lo que hemos hecho toda la vida, pues yo me enfadaba incluso con el cielo, cuando no me dejaba salir un día de caza. Cago en día, que yo no me merezco esto, ¿sabes? Pero siempre gana la caza, ¿sabes? Al final, bueno, pues molesta, quiero decir, que el no poder salir un día como el domingo, pues un tío que esté currando... los 5 días y tal.
Tampoco pasa nada.
No, pero que te llevas un...
chasquillo.
Que esto es un sentimiento que somos... para muchos somos unos incomprendidos. Sí, esto es un sentimiento que es que, joder, que hay que mantenerle, hay que... En fin.
Es algo difícil
esto no es afiliado. Es imposible de explicar.
Es imposible. Claro. Esto no es matar, esto no es... Esto es algo, un arraigo grande que existe... desde que somos niños, desde que te los transmiten tus abuelos, tus padres, pero en ningún momento sales ahí a matar animales, sales a, joder, macho, a compartir algo con tus perros, es algo más. Eso es muy difícil de transmitir, lo que dice Teyuco. Sí. Es muy difícil de entender y transmitir, pero creo que es algo que hay que respetar.
Es que esa es la base. José, el hecho de que haya gente que no le guste es totalmente lícito, no significa que tenga que andar tirando piedras contra. A mí puede no gustarme, tampoco lo sé porque no lo he probado, ir a la ópera, pero no por eso digo que tire los teatros. Es así.
Yo me río con esto porque hay algunas chicas, mujeres, que no comparten nuestras aficiones y bueno, pues...
Ten cuidado que te metes en un jardín.
No comparten y bueno, pues no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que me paran por la calle. Dicen, tú eres Tello Antolín.
Tú eres Tello Antolín.
Y tú eres cazador, ¿verdad? Y yo siempre con mucha simpatía, mucha educación, pues las voy llevando a mi terreno, sí. No puedes, en fin...
No.
Porque ya seguramente que, vuelvo a repetir, somos unos incomprendidos. Por mucho que la cuentes y tal, lo que tú sientes y tal...
No lo puedes transmitir.
Vienen con prejuicios y con perjuicios. Y
bueno,
por ahí,
bien. Pero por al final siempre me hago amigo de ellas.
Hombre, eso está claro.
Eso es. Aparte, ¿tú cuántos perros ahora mismo tiene José Salazar? A ver,
yo tengo tres. Dos pocos, pero bueno. No, lo suficiente.
¿Y qué significan para ti?
Para mí, lo más importante, yo soy cazador, pues mis perros. Si no tuviese perros, yo no saldría a cazar. Cazar es cazar con tus perros, es eso de coger una escopeta y salir por el campo a disparar a lo que encuentres. Eso no lo entiendo como...
Perdona que te corte, José, siempre he luchado yo porque en la normativa, tenemos una normativa que da asco, con las especies cazables o no, tenía que haber un artículo donde no se pudiera salir al campo sin perro y punto.
Es que eso es lo que marca el ser cazador.
Es que no se entiende.
Es que no se entiende. Y ahí es donde le puedes dar hasta la razón indirectamente a toda esta gente que no lo entiende. Cuando puedan ver a un señor con una escopeta por ahí haciendo así, ¡pam!, a un bicho, a cualquier ave y tal.
A lo que se preste, sí, ¿no? Al final se trata de eso, de disfrutar también la entrega del perro, de disfrutar la muestra, de disfrutar un poco todo.
Es que cazar no es salir el domingo ni el sábado con tus perros, ¿no? Eso no es cazar.
Si a mí me hubieran grabado los abrazos y los besos que he pegado a mis perros después de un cobro de un trabajo, y de hablar con ellos, pues alguno que te verá dirá, pues ese que, pues yo estoy hablando con mi perro. Le estoy agradeciendo ese trabajo que ha hecho, que verdaderamente es impresionante. Claro, el trabajo que te hace tu perro, pues solo tú lo comprendes, y los que y los que tú sabes. Pero vamos, es verdaderamente impresionante poder, bueno, impresionante no, y yo siempre súper agradecido de poder abrazar a mi perro después de una buena faena.
Esto es cosa del directo.
Cosa del directo, ¿no?
Sí, claro, están viendo a José y alguno, seguro que es alguno que te está viendo, está diciendo, no digas mentiras, José, la radio, que luego queda grabado.
José es presidente de...
del Club de Pescadores de Reda de Pisuerga.
Que es a lo que iba, no solo eres cazador, sino que también eres pescador. Uh-huh. Es tierra de pescadores también, sí. Herrera, o lo ha sido históricamente.
Sí. La verdad que yo empecé en la pesca a través de un amigo que tenía de la infancia, de Javi Puebla, que en paz descanse. Y la verdad que él me transmitió mucho gusanillo. Somos tres hermanos y el más mayor era yo. Yo pues no tenía quien me guiase lo que es en la pesca. Mi padre es cazador. Y él en la caza me guiaba, en la pesca, ¿no? Y llegabas ahí a Reda de Pisuerga, un pueblo donde llegué con 3 años, así no conocías gente que tal, y aquí con la infancia conocí a Javi, que sus padres sí que eran pescadores y su familia. Y con él empecé a salir a pescar, y con él cogí ese amor a la pesca y tal. Luego vino mi hermano detrás y bueno, él no, ya
es que,
me vio a mí.
Escucha, es que el que viene detrás, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Con Raúl y Salazar, cuidado.
Que es una saga de campeones.
Sí, porque tú también tienes algún premio que otro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Este año quedamos campeones de España por parejas con la selección de Castilla y León. Y bueno, yo he ganado algún campeonato provincial. Hombre, la verdad es que si de los dos tenía que competir alguien, pues siempre competía. En la sociedad de pesca que teníamos, o que tenemos, las plazas que ofertan siempre para las competiciones son, como bien sabe Telluco, en la caza, y de eso es una o dos. Entonces, a veces, cuando es una, decías, pues si tiene que ir alguien,
si hay que elegir, que vaya, ¿no?
Seguro que lo haces mejor.
¿Qué te pinta mejor? ¿A qué modalidad pescajos?
A lance, salmónido, lance, cuchadilla, mosca, ninfa.
Un poquito de todo.
Un poquito de todo. Es todo un poco...
Me imagino que tendrás una impresión muy similar a la que hemos podido palpar en este programa respecto a, no voy a decir el cambio de normativa, pero respecto a que ahora se practica mucho más lo de la pesca sin muerte. Me imagino que has notado también ahí arriba el cambio en cuanto a que quizá no voy a decir que haya más piezas, porque bueno, pues habría seguramente una discusión al respecto, pero sí que bueno, pues que se encuentran o se cobran piezas mucho más grandes.
La verdad que con la pesca sin muerte hemos ganado muchas cosas y hemos perdido otras. Hay gente mayor que ya no va a pescar al río.
Pero tiene sus tramos, hay que explicarlo así.
Bueno, sí, tiene sus tramos, pero muy limitados. A ver, es muy fácil hacer las cosas así. A ver si me se explica, ¿eh? No quiero cometer ningún error. Pero, a ver, siempre hay que contar con todos cuando hacer las cosas. No solamente con... yo soy miembro del Consejo de Pesca de Palencia y cuando ahí vamos y todos los años desarrollamos un montón de puntos que los leen el Consejo y tal, luego jamás en la vida tienen conocimiento en Valladolid de lo que nosotros hemos hablado. Y ahí muchas veces defendemos a todos los colectivos, defendemos a... La gente mayor tiene que tener su sitio, pero su sitio facilitado, fácil, no difícil, no con internet, no con esto, no con lo otro, no prohibiendo esto. Primero prohíbo la lombriz, el año que viene...
Ahí en ese sentido tendríamos también largo y tendido, porque en esta comunidad autónoma, en tanto en cuanto a las normativas, funcionamos como un exprimidor eléctrico. Le damos hasta que llega un punto en el que no va más y coge la dirección absolutamente contraria, con el tema de la lombriz, con el tema del cangrejo. Ahora se puede pescar, ahora no se puede pescar esta especie, ahora hay que devolverla al río, ahora no se puede devolver, hay que matarlos allí mismo, ahora no hay que matarlos. O sea, nos tienen un poco locos. Es verdad que están teniendo poco en cuenta a los consejos de pesca, que luego encima son los que están ahí mismo en el río y son los que día a día ven lo que ocurre en el río. Es triste.
Lo que pasa es que los consejos, al final, José, yo en su día fui nombrado para el Consejo Provincial de Caza. Y bueno, pues me lo olía ya como...
¿Fuiste un día y no fuiste más?
No, en cuanto vi el elenco que nos íbamos a juntar, siempre ausente. No, es que yo no puedo, yo es que no puedo, en fin, discutir con gente que no aprecio. Joder, porque sí. Yo veía que las propuestas de los consejos provinciales se llevaban al autonómico y en el autonómico sencillamente se limpiaban el culo con ellos. O sea, ¿y para qué se va a hacer un consejo provincial de caza? Si al final en el autonómico, en los consejos regionales son los que cortan el bacalao. Los legisladores tenían que tomar cartas en el asunto y decir, señores, esto es un tema muy delicado y a ver quién son cazadores y pescadores de verdad.
Sí, sí,
lo que tú dices, todos tenemos cabida en el río y tal. Desaparecieron los cotos intensivos. el de Manquillos, cuidado que albergaba gente mayor.
Un desastre total.
Porque quedaron al 90% de la gente mayor o jubilados en casa. Luego, en fin, se estructuraron los ríos con los ares muy mal hechos, porque se pueden hacer muchos más ares, estudiando bien el río.
Sí,
el Coto Manquillos le han quitado un are. Oiga, y aquí en la capital, en la urbe, se puede hacer otro are. Otro are. Y luego el Coto de Carrión, ¿qué hace el Coto de Carrión ahí? Por favor, háganle usted otro are y queden ya ustedes el de la Serna.
Ya es suficiente con, con el Coto de la Serna. Si
el de Saldaña, el are de Saldaña, 3 kilómetros, pero sea el río, por favor, métanle 6.
Hay cosas muy mal hechas.
Claro, muy mal hechas. Te hablo del Carrión.
Sí.
Nosotros, ¿puedes hablar tú del Pisuerga?
Nosotros en el Pisuerga, cuando nos propusieron qué se hacía cuando se cerró el intensivo de Reda de Pisuerga, de Trucha Arcoíris, siempre dijimos, o lo hacemos ADED o hacemos un escenario deportivo ahí, de pesca sin muerte, un escenario con pases, con tal, ya que nosotros somos competidores y tal, pues...
Perfecto.
Y no se tomó esa solución. Yo decía, digo, bueno, me he consultado, la verdad, la guardería, así que nos dijo, ¿qué opináis? Digo, pues si no hacéis ADEG, por ejemplo, de Reda, tenéis que hacer ADEG Manquillos, que está cerca de la capital, pero no lo dejéis sin muerte. Digo, vamos a ver, que aquí tenemos muchos ADEG y hay menos. Hay que pensar que Manquillos, como fue intensivo, hacer ADEG allí o ADEG de Reda, uno de los dos. Tomando la decisión de hacer ADEG de Reda en contra de, a ver, yo le dije... Nosotros le dijimos un escenario deportivo para competir, o si no ADEZ, primero Manquillos antes que nosotros, porque nosotros tenemos otro al lado, tenemos el de Alar, el de Nogales, vamos, tenemos el de Mabel, tenemos muchos seguidos, este no está cerca, este está cerca de Palencia y es una pena.
Sí, que pero no sea... del norte de la provincia.
Pero hay que respetar a todos los pescadores, que hay muchos pescadores.
Volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Que al final se intenta gobernar y tomar decisiones desde un sillón, que es muy cómodo y se firman muy bien los papeles.
Pero, mal asunto.
Ya, Manu, pero si
no has tenido barro en las botas en la vida,
efectivamente,
difícil vas a comprender cuál es la realidad. Es así de triste. Y en cuanto al tema que estabas hablando del Pisuerga, ¿cómo va por ahí la pesca?
Bueno, la verdad que sí que me he jodado bastante. Las capturas más grandes y tal, pero me puedo permitir hacer un hincapié en lo que se refiere al canal del Pisuerga, al canal de Castilla, que es una zona sin muerte, donde hay que devolver las truchas, bueno, como en todo lo libre de Castilla y León. Y yo ahí veo que desaprensivamente se están capturando truchas ahí, y con la excusa de decir que tengo una ADEZ en Herrera, una ADEZ en Alar, y una ADEZ en Melgar, y una ADEZ en La Campesina, al final se llevan truchas de los sitios sin muerte acreditando de que las han cogido los ADEZ. Es una picaresca.
Perdóname, José Tello, porque parece somos... que es difícil, no, dificilísimo, sí, con la cantidad de guardería que somos, hay, que es mínima.
No hay nada, mano.
Como diría el de tu pueblo, es que somos unos raposos.
Sí, un poco sí, ¿no? Vamos a ver, siempre ha existido esa picaresca.
Sí, siempre, en todos los campos.
En realidad.
Pero,
si por lo menos, casi si por lo menos se la llevan al plato,
esta
está bien empleada.
Yo creo que sí.
Pero vamos a ver, es que resulta imposible de controlar, ya digo, con la guardería, que es imposible.
Pues entonces no puedes hacer leyes así tan crueles, todo sin muerte. ¿Y quién lo va a controlar?
Nadie.
Entonces, ¿para qué lo haces?
Nadie.
Pues deja pescar en el canal, deja 4 o 5 kilómetros para que salgan los ribereños y cojan su trucha y se la lleven para cenar. Y así equiparamos las cosas, ¿no?
¿A qué porcentaje quieres que sea de claro, José, respecto a este tema de para qué lo haces? Lo hacen pues porque queda muy bonito, muy estético, y publicado en papel, en negro sobre blanco, queda de, joder, este tío que chapó por él porque está realizando, o sea, está peleando por actividades que no implican la muerte de un animal, no sé cuánto. Lo hacen por eso, o sea, es que es así.
Por de cada la galería, me va a quedar bien, en la sociedad que hay ahora.
En donde sea, sí, al final, es que es la...
Hombre, más no se puede hacer por proteger, porque en el mundo pescaril, pues se quitó ya en las aguas no declaradas trucheras el matar a las dos truchas que aún no le pertenecían años anteriores. No. Bueno, pues eso ha quedado también, pues bien, oye, porque, bueno
bien, sí.
Otros critican, por ejemplo, alguna vez me critican de cara a que... Yo no sé si eran tan románticos. Hay que dejar descansar las truchas porque yo estoy pescando en las aguas no declaradas trucheras. Y yo estoy pescando. Yo a ti te he dicho que pesco trucha porque pesco ninfa, pero me pueden entrar barbos también.
Claro.
Si tanto te preocupa, lucha porque las zonas no declaradas trucheras, lucha tú o critica tú, que no tiene nada que ver. Que es que no haces nada, nada más que pescar durante todo el año. Yo no voy a ir a un lago a pescar una trucha arcoíris. Eso lo tengo, si tengo que ir, voy. Sí, pero vamos, sí. Yo por
tienes otras preferencias.
Claro, claro.
Oye, ¿qué es que hay que dejarlas descansar, que están frezando? Pues muy bien, bueno. Pues lucha porque esa zona sea una zona declarada truchera. Porque como pesco yo, pescan miles de lioneses que no se pueden quedar en casa, que tampoco son cazadores y van todos los días que pueden al pescar, río,
sí,
las van a devolver, ¿sabes? Vamos, esto quiero comentarte lo que hay alguno que, vamos, pone el grito en el cielo porque tú vayas a pescar en época cerrada, entre comillas, que tú tienes derecho a pescar las zonas no declaradas, claro, trucheras todo el año.
Sí, sí, eso, ¿sabes? Está claro.
Sí, que se puedan, o sea, que se puedan declarar, sí, sí, claro. Si hay que declararlas, pero si la normativa al final lo sí, entiende, hombre, y lo permite.
Tanto en el Pisuerga como en el Carrión somos unos privilegiados, porque tenemos una zona amplia para poder pescar durante todo el invierno. Hay quien pesca lucios, hay quien pesca barbos, hay quien pesca carpas y hay quien pesca truchas. Yo no sé pescar otra cosa. Que hay jornadas de caza que te entran barbos, bueno, sí, pues pescas un barbo y punto, pelota. José ha nacido en una zona. Bueno, pues que en aquella época.
Sí, has dicho que con 3 años llegaste a Herrera, ¿dónde naciste?
Sí, en Zamora, soy zamorano.
¡Me cago en la leche!
Yo soy zamorano.
¿De qué zona de Zamora?
Yo soy de. Al lado de Corrales del Vino, se llama mi pueblo, de Santa, ¿sí, Clara de Abedillo. Ya haciendo raya frente con Salamanca. Con
Salamanca, lo conozco, esa zona de la tierra del vino.
Sí, sí, sí. Yo soy. Estoy muy orgulloso de ser ahí. Ahí me crié con mis abuelos y tal, me pasé muy bien.
Pero bueno, ha crecido en tierra.
Ya soy herredense, sí, aunque sí, vivo desde hace 10 años en Villamuyel, ya a veces ya no sé dónde soy.
Yo me siento herredense después de 20 y tantos, claro, años, sí, cazando en Zorita del Páramo, que les mando un abrazo, porque gente más maja y cuánto me querían a mí allí y lo que yo he vivido en aquel pueblo con aquella gente y sobre todo observando el Burejo, cuidado, que daba truchas,
río.
Ese río tan pequeño y tan espectacular. Allá me quedaba por las tardes cuando bajábamos de cazar la codorniz, abría la ventana de la habitación y sobre la luz de la luna, cómo se cebaban. Sí, oh, qué sí, pasada. ¡Qué maravilla!
Yo vivía a 50 metros del Burejo, sí, sí, vivo.
Bueno, el hostal La Piedad está, ya sabes,
sí,
hace tengo fachada con el río.
Sí, claro, desde el hostal
sí,
se ve.
Sí, sí, bueno.
Eso era, desde niños pescábamos ahí en el Burejo, era donde nos dejaban los padres con 9 años, 10, no te dejaban ir al Pisuerga. Decían, es que esto, hijo, para ir tú solo, que vas
es que
tú solo.
Un poco más grande, tal, un sitio un poquito más pequeño, tal.
¿Y cangrejos, José? Madre mía.
Una maravilla, eso.
Bueno, la Herrera es la...
La cuna de cangrejos. A mí me hace mucha gracia mucha gente cuando hablan así, pues hay cangrejos aquí y allá, digo, hombre. Digo, donde siempre los ha habido de los autóctonos, siempre que se recuerda es Herrera, es la cuna del cangrejo de río.
Y sigue siendo.
Con el otro cangrejo, con el señal.
El problema es que como ya no sabemos ni qué cangrejo es, porque los autóctonos igual casi en cualquier día nos tienen que poner una fotografía de cómo eran. Hay otras zonas que ahora se han convertido muy en cangrejeras, la zona de la Nava, etcétera,
sí,
pero ahí hay mucho menos autóctono. O sea, ahí prácticamente no hay nada.
No, ahí no hay ninguno.
Quiero recordar que los últimos que se recuperaron autóctonos, estudios constatados, fue en la Sierra del Albarracín hace ya años, que fueron los que se llevaron a Sevilla de la Jara, pues para hacer estudios y tal.
¿De repoblación o tal?
Madre mía. No, de repoblar nada, ya se acabó. Señales y rojos y señales.
Es muy difícil poder combatir
nada, imposible.
La enfermedad que hay creada.
Que por cierto, no eran nuestros tampoco, ¿eh? Eso lo he comentado yo en alguna ocasión en un programa como el de hoy. Que realmente autóctonos no eran, porque los trajo un rey hace bastantes años, le gustaron y empezó
Dios salve al rey.
A criarlos aquí en la granja de San Ildefonso, sí, y de los de los cauces de agua que hay en la granja de San Ildefonso fueron poblando toda la tierra norte de España, el que consideramos que es autóctono, que no lo es, ya digo.
El patas blancas que llamaban, nos llaman. Sí.
Oye, José, que tú como un experto en materia, ¿cómo ves el cauce de los ríos para la freza, que están en pleno
momento?
Pues, hombre...
Se va a perder.
Pues está, no sé, complicada la cosa. Me imagino que esté bajando mucho agua.
Muchísimo,
ahora
sí,
muchísimo, ¿no? Sí. Por toda la zona de arriba y tal. Estamos en pleno noviembre, diciembre, a punto ahora de empezar
La freza,
pues,
sí.
La freza, pues, se va a perder. Complicada, se puede
pero
perder.
Se va a perder. Yo lo comentaba con Vicente un día, porque también se han perdido los manaderos, donde la trucha, en épocas o en periodos de inundaciones, la trucha ya sabía dónde se tenía que meter, en esos manaderos que se han cerrado, que es una verdadera pena, esos arroyos que tributan a los ríos y tal.
Cuernagos, pues lo llamamos nosotros.
Cuernagos, pues, efectivamente, que se metían ahí,
a fresar. Como todo lo han dragado. O sea, sí.
Es una pena. Demasiado.
Sí. Siempre se cargan la naturaleza en sí, y al final todo es más artificial de lo que debería ser. Pero
es la madre que tanto amamos y pues al final pues se tiende el manto, porque si fuese más tacaña o menos generosa, pues nos hubiera sacudido en todos los campos.
Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Algún apunte más?
Quería comentar una cocina de lo de lo que se refiere a la pesca en general, al final, con todo esto, para acabar hablando de la pesca sin muerte y tal. Sí que es verdad que a través de la administración se hizo una obra bastante importante en lo que es el pantano de Aguilar de Campo, una especie de paraguas, de una especie para filtrar el lodo que salía del pantano y que el río tuviese bastante más vida desde lo que es Aguilar hasta...
Para eliminar poluciones,
efectivamente. Sí. Y aunque al final, después de muchas denuncias y muchas cosas, después de muchos años se hizo esta obra, creo que ahí el acierto fue muy grande, ¿eh? Así como hemos criticado y criticamos muchas cosas que se han hecho mal.
Escucha, aquí no se van a personalismos ni a partidos políticos. Cuando se hacen las cosas bien, no, se alaba, y cuando se hacen las cosas mal... Sin crítica, no hay más.
Yo pensé que eso no iba a salir tan bien, y con un 10% que limpiaron, un 10% que sale limpio, aunque luego se junta otra vez con toda la suciedad, es suficiente para que vayas ahora y veas el río mucho más limpio, veas truchas pequeñas, frezan, es que ha vivido, estuvo muerto el Pisuerga, estuvo prácticamente muerto en el año 2000, entre el 2000 y 2005, por ahí, ir al río y decirle, madre mía, murió, y bueno. Al final, tarde, pero...
Vamos sacando la cabeza, aunque sea tarde.
Sí, sí, hijo,
poco a poco. José Salazar, se me marcha Tello sin contarme la aventura que tuvo con la dama del bosque.
Nada, loco.
Que le dejó plantado el otro día.
Sí, mañana voy a por ella. Voy a ver si la saludo.
Pero ya nos lo contará en otra ocasión tal. Le fue con la
ventana. Ella sabe que yo estoy enamorado. Y entonces, pues seguramente que me espere, porque el amor es así
de
profundo.
Bueno, veremos, a ver, ¿sabes? Si tú piensas que te van a esperar, me parece a mí que...
Ya lo contaré.
Pocos amoríos más allá de tu señor has tenido. Don Tello Antolín.
Un placer, como siempre, Manuel.
El placer ha sido mío.
Muy agradecido por la presencia de nuestro amigo José.
Muchas gracias.
Que ya sabes dónde tienes...
Esta es tu casa, José.
Muchísimas gracias, la verdad.
Y así nos vamos despidiendo. Llegamos a las 4 de la tarde, así que vamos cerrando el telón, poco a poco cerrando la presión y despidiéndonos hasta mañana ya de la programación. En la próxima semana me imagino que venga alguno de Vicente. Bueno, se verá. Vamos a hacerlo en se verá. Gracias, Tello. Gracias, José.
Gracias.